tarde o temprano. Mercedes Martín, Eugenio González. Y yo sin saberlo, Juan Carlos Saavedra.
Quizá para nuestros oyentes más lectores el nombre de San Mao no les diga absolutamente nada. Sin embargo, si hiciéramos la misma pregunta a chinos apasionados de la literatura, estos no dudarían en reconocerlo y en mencionar junto a él a nuestras islas. Juan Carlos Saavedra, muy buenas tardes, Juan Carlos.
Muy buenas tardes.
Hoy propones acercarnos a esta escritora que ha unido el nombre de Canarias con la literatura china. ¿Quién fue San Mao y cuál es su vinculación real con Canarias, Juan Carlos?
Pues bueno, el nombre real de esta escritora era Chen Ping, aunque ella también se hizo llamar Echo Chang. San Mao era un seudónimo que ella adoptó a partir de unos dibujos animados en China. Nació en 1943 y murió en 1991 en la República Popular China. Tanto su vida como su muerte tienen un halo de romanticismo y aventura exótica que hace que sus escritos, pues en su momento, la convirtieran en una celebridad en su país natal. No debemos olvidar que China era y es una sociedad tradicional, llena de normas y esquemas de vida clásica, donde a lo mejor no hay espacio para la improvisación, para la locura. Que una mujer china, a los inicios de los años 70 del pasado siglo, se enamore de un occidental madrileño y se vaya a vivir al Sáhara, es una gran invitación a entrar en un mundo desconocido, de lo prohibido. Estando ella en el Sáhara, escribe una colección de cuentos bajo el título de Diarios del Sáhara, que tienen una gran aceptación entre sus lectores. Después del Ayun, ella y su pareja, José María Quer, un madrileño, se establecen en Gran Canaria, concretamente en la Playa del Hombre en Telde, y ya en nuestra tierra pues recorren Tenerife, La Palma. Y es precisamente allí donde José María, realizando unos trabajos de submarinismo, luego en una inmersión en Barlovento, muere. Su paso por nuestras islas lo dejó escrito en Diarios de Canarias. Otro de sus grandes obras fue también en Diarios de Ninguna Parte. Si tuviéramos que definir su obra y su vida, tendríamos que hablar de una mujer que luchó contra todo lo establecido y que siguió siempre los impulsos de su corazón. Y una vida tan apasionada como la suya, pues no podía tener un final vulgar o típico. Existen muchas dudas sobre su muerte, si hubo suicidio, si no hubo. Y está la importancia dentro del mundo literario chino, que muchos de sus nacionales que visitan, por ejemplo, la isla de La Palma, van a su tumba en Santa Cruz de La Palma a depositar determinados elementos de simbología china, conocedores de lo que significó la vida de este hombre en San Mao y sobre todo lo que significó su muerte. También es muy frecuente, por ejemplo, aquí en Gran Canaria, en la Playa del Hombre, encontrarse un grupito de chinos buscando la casa para hacerse una fotografía ante ella.
Entonces, Juan Carlos, por lo que dice, la figura de San Mao puede ser un atractivo turístico que se puede ofrecer al mercado chino, ¿no?
Sí, así es. Incluso se ha creado una ruta, tanto en La Palma como en Gran Canaria, que está disponible para los viajeros que deseen conocerla en relación a los lugares y espacios que ella visitó. Y quizás lo único que haga falta es potenciarla tanto dentro del mercado turístico chino como el nuestro.
Bueno, pues será mejor, Juan Carlos, que tú nos presentes a la invitada que has traído hoy a la radio.
Sí, una de las personas que más ha implicado en mantener viva esa relación entre San Mao y Canarias es María Carmen Ramos, vicepresidenta de la Asociación San Mao España, un colectivo establecido en Madrid y que ha sido premiado por las autoridades chinas por su labor de difusión de la obra de esta escritora. María Carmen Ramos, pues está aquí con nosotros. Buenas tardes, María Carmen.
Buenas tardes, bien hallada.
Gracias por venir a la radio. Buenas tardes.
Qué difícil con mascarilla.
Sí, es verdad, es complicado, pero es así. No sé si tenías alguna apreciación sobre el lugar donde murió, algún dato querías hacer alguna apreciación.
Sí, que San Mao, Eco, bueno, porque yo muchas veces la llamo Eco, por el trabajo que he hecho en contacto con las personas que la conocieron aquí. Ella nació en la China continental, pero cuando la revolución de Mao, sus padres se fueron a Taiwán. Entonces la sociedad allí era un poco más abierta. Ella no murió en la República Popular China, bueno, murió en Taipei. Sí, es que hay un conflicto entre ellos, pero murió en Taiwán, en un hospital, con una muerte que se queda ahí en un poco extraña.
Indeterminada, no se sabe realmente la causa.
Se habla de suicidio, que se ahorcó con unas medias, pero a mí, por ejemplo, a mí no me queda muy claro, y menos después de haber hablado con tanta gente, de conocer personalmente a su familia, que estuvieron aquí en Canarias, vinieron de Taipei, no me queda muy clara esa muerte, porque ella deja un mensaje de que alguien la llama el día siguiente, que está en el hospital. Eso se ve en el documental del que creo que hablaremos ahora. Después llama a alguien y le dice, creo que hay muchos duendes y angelitos alrededor de mi cama. Y dejar esos padres, que ella se marchó de aquí porque sus padres eran muy mayores, aquí estaba sola, y dice, mis padres están allá. Y yo dudo que en esa personalidad ella hiciera algo contra sí misma, teniendo a sus padres tan mayores como estaban, y verlos después en el documental con ese sentimiento que incluso llegas a llorar.
El documental se llama San Mao, la novia del desierto, de Marta Rivas, Ana Pérez, que se acaba de estrenar hace poco y que se emitirá en su momento por Televisión Española. Eso da pie también a ver la importancia de esta escritora. Yo quería saber cuáles son los fines, ¿qué persigue la Asociación San Mao España?
Mira, la asociación nace, San Mao en realidad es un puente entre culturas. Es increíble lo poco que se la conoce aquí, porque hasta hace un par de años no había nada de ella publicado en español, pero en China fue una de las escritoras más relevantes del siglo XX. Nosotros como asociación divulgamos su figura, su obra, para que sea conocida, y vamos a colegios, institutos, club de lectura. Lo que es divulgar, que la gente conozca, porque si aquí en realidad en Canarias conociéramos, nos quedaríamos asombrados. Yo tengo que decir que particularmente fui invitada a la primer certamen de relatos San Mao en China, y si yo ya estaba impresionada con su lectura, lo que yo vi, el despliegue que había allí era enorme en Tinghai. Y fui representando a Canarias y yo estaba alucinando con la cantidad de gente que había, todos girando alrededor de la figura de San Mao. Nosotros también somos puente en turismo, hemos colaborado con el Patronato de Turismo, con cultura, con energías renovables. Es que después todos te vienen y te preguntas. A veces el presidente, que es Juan Carlos Cerezo, que está en Madrid, dice, parece que tenemos una pequeña embajada. Y viene mucha gente preguntándonos por cosas. Lo último mismo que hicimos fue ahora con lo del coronavirus, que hemos tenido que parar muchísimos proyectos, pero lo último fue que cuando estuvo la epidemia en China, ellos se pusieron en contacto desde Chongqing por si le conseguíamos mascarillas y EPI. Fíjate, en enero.
Hay que ver.
En enero. Y nosotros decíamos, ¿cómo tiene que estar esta gente? Para nosotros, pobrecitos aquí, pidiendo ayuda. Pues conseguimos lo que pudimos y se le mandó para allá. Pero lo que ellos mandaron de vuelta de Chongqing, que fue, incluso tenemos los registros de hospitales de Madrid, nos mandaron por 3-4 veces un montón de donaciones, de material. Tenemos las cartas de agradecimiento de ellos cuando nosotros mandamos para allá y lo publicaron y todo, y te decía, pero si no pudimos conseguir mucho, un poquito. Pero después ellos, lo último, después ellos mandaron muchísimo, muchísimo material para aquí, para España, y la asociación la entregó, y también con chinos residentes aquí que se ponían en contacto pues para donarnos cosas y que nosotros lo lleváramos.
Uh-huh. ¿Y cómo fue para ella, cómo le marcó a ella que en Canarias muriera su gran amor, José María Quero?
Ella encontró en Canarias su hogar. Ella quiso hacer aquí su hogar, tener una familia en Playa del Hombre, en Telde. Ella se sentía allí feliz, incluso quiso ser madre, pero no pudo. He hablado con personas que ella perdió un hijo, un bebé, estaba embarazada, cuando él murió. Unos dicen que sí, otros que no, pero yo he hablado con... Es que he hecho mucha investigación con esto, incluso con la persona que le recomendó a la doctora, porque para que se hiciera un legrado, porque se había quedado muy mal. Ella aquí quiso tener su casa, su hogar. José María, es que era buzo, ellos estuvieron en la Jung, en el documental, que está muy, muy bien hecho, con mucho rigor, muy bien trabajado. Se ve todo en el Sáhara, y ellos vienen para acá con todos los españoles. ¿Por qué? Porque aquí estaba el Puerto de la Luz y él podía trabajar. Porque aparte era un buzo muy especializado en las cargas de profundidad y tenía mucha especialidad. Cuando él muere en La Palma, no muere porque esté trabajando. Muere porque tuvo un accidente que va a pescar y se queda. También decir que él como buzo participó en la construcción del lago Martianes. Por eso hay una parte donde ellos viven en Tenerife. Y en sus relatos hay uno que, fíjate, en los tres libros no se ha insertado en ninguno de los tres libros el relato, porque ella escribe por relato, donde nos nombra las Islas Canarias y dice que somos un paraíso turístico, que la gente venga, que nos conozcan. Habla de nuestra gente, habla del gofio, de nuestras montañas, incluso del cenobrio de Valerón, aquellas cuevas, y ella empieza a imaginar.
De aquel... Carmen, y habla con conocimiento de causa, porque como usted ha dicho, estuvo en varias islas, ¿no?
Sí, ella estuvo Tenerife, La Palma y aquí Gran Canaria. No sé si iría con sus padres a ver Lanzarote. Sí, también estuvo con sus padres a ver Lanzarote, porque la casualidad que cuando el marido murió, los padres habían venido de Taiwán para estar con ella y él estaba en La Palma trabajando y los cogió con el accidente a los padres aquí.
Juan Carlos.
Yo, dentro de lo que es la perspectiva de reactivación del turismo en Canarias, yo me gustaría saber si tú crees que dentro de lo que es el mercado chino, rehabilitar o reconocer esa presencia de San Mao aquí, ¿crees que puede atraer a gente interesada?
Sí, bueno, cuando yo diseñé la ruta de San Mao Ecocheng en Gran Canaria y colaboré también con la ruta de La Palma, porque ellos tenían solo el cementerio, y con el técnico de turismo, con Ángel, pues le dije, busca los sitios donde ella ha estado y los libros. Porque cuando comenzamos cuando comencé todavía no estaba sino pequeños relatos de ella sueltos. Y después salió el libro, que lo traje aquí, Diario de las Canarias, de la edición de Rata Book. Y después en el segundo, Diario de las Canarias, pues vas viendo un montón de cosas. E incluso te encuentras con el barrio de San Francisco, donde uno de los relatos transcurre en el barrio de San Francisco.
En Telde.
Y con el cronista me dice, creo que la calle era en la calle Carreñas 1 o 3. Claro, yo me pongo delante de las casas y digo, no, tiene que ser la 3, porque ella habla que en el segundo piso estaba Cris. Ves la librería que existe todavía. Entonces vas viendo a través de todo el relato, y a ella le gustaba sentarse en San Francisco en aquel silencio y escribir. Entonces vas viendo todas las zonas que recorre.
Entonces la idea sería que esos espacios fueran visitados los chinos, a lo mejor, teniendo delante los textos de ella.
Sí. Además, se trata de que con esos textos, que además ellos vienen, yo he acompañado a varios grupos, vienen buscando lo del libro. ¿Qué pasa? Vienen buscando Playa del Hombre, donde ella se asomaba y veía al mar. Pero claro, estamos hablando hace muchísimos años, ya todo está construido. Le tienes que explicar que ya que ello se construyó, ya no se ve el mar como
ella
cuando
ya
vivía. Pero es gente que es un turismo diferente, es un turismo que viene buscando cultura. No solo a San Mao, mira, hay muchísimo interés por el gofio. Incluso estando con un grupo, te cuentan que en una parte de China ellos tienen algo parecido al gofio, pero que lo desayunan con agua. Y les encanta el gofio, el potaje de berro. Ya vienen incluso con cosas ya que quieren saber nuestra cultura, de que cómo es la lucha canaria. Es otro turismo diferente, además es un turismo de mucho valor adquisitivo. Eso lo comentaba Juan Carlos, estuve con 6 en un lugar que lo llevamos para ver, porque ellos tenían interés en ver a la aloe vera, que el de Canarias es el mejor del mundo. Y en menos de media hora... gastaron, que yo decía, Dios mío, no paran de comprar, bolsa. Yo decía, es que no es que se limiten solo ahí a la casa, enséñales. Tienen mucho interés por conocernos, por ver nuestra cultura ancestral, y te preguntan, y la verdad que a mí me encanta de con ellos. Y bueno, también decirte, por ejemplo, el Museo Canario tiene lo que son los folletos en chino. Y creo que también todo eso hay que ponérselos muy cercano.
Claro, hay que facilitarles que cuando visiten las islas, pues tengan como mínimo, ¿no?, esa posibilidad de entender lo que están leyendo y demás.
Sí, una recomendación incluso de una persona que para ellos es un gran literato, como es San Mao, es una invitación doble a visitarnos aquí y conocernos un poquito más, como hizo ella.
Mira, ella en uno de los relatos ya decía que ella nos habla de Canarias, pero yo he visto una carta personal que ella escribió a una de sus amigas, que la señora quería sacarlo todo eso en un libro, no sé cómo habrá quedado, y ella, de su puño y letra, le escribe, ¿qué te parece si cuando vengan mis amigos los chinos, yo los paseo como si fuera un guía, y tú te quedas en tu casa cuidando a los niños? Y está escrito con su puño y letra en español, una letra preciosa, y tú te emocionas viendo aquello.
Hay un dato ahora
que he tenido unas vivencias enormes.
Curiosamente, ella fue quien tradujo al chino los libros de Mafalda.
De Mafalda.
Hizo traducción al chino de los libros de Mafalda también, como una aportación también a la difusión cultural.
Y es muy complicado porque hay incluso una tesis doctoral hecha por un chino, porque la traducción del español al chino, incluso las onomatopeyas, son muy diferentes. Pues hay varias tesis doctorales en torno a la figura de San Mao, ninguna en español, pero en inglés sé que hay una y otra creo que está en Australia. Y ya te digo, es una mujer que sorprendió, es que creo que abrió a las emociones y al soñar. Te la llegas a creer. Hay episodios aquí, por ejemplo, que te los crees y dices tú, aquí hay uno del Sahara, que empiezas a creértelo, te ves dentro y luego te enteras poco después que ese personaje que ella nombra, como si estuviera delante de ella, amigo de toda la vida, murió hace años atrás y dices, Dios mío, cómo juega.
Sí, era un artista de la palabra, ¿no?
Sí.
O de la escritura. Tenemos que dejar, nos encantaría seguir hablando de la figura de San Mau, pero tenemos que dejarlo. María del Carmen Ramos, vicepresidenta de la Asociación San Mau España, gracias de verdad por atendernos y por compartir este ratito con todos los canarios, ¿eh?
Cuando ustedes quieran, por aquí estamos.
Gracias.
Y a Juan Carlos, pues lo mismo. Juan Carlos Saavedra, gracias como siempre y te esperamos por aquí el próximo martes, y yo sin saberlo.
Aquí estaremos, como siempre.
Gracias, Juan Carlos. Hasta el martes.
Son las 5 de la tarde en Canarias. Conocemos ya la última hora de la información que, como todos los días hasta ahora, nos acerca la editora y directora, quiero decir, del Canarias a las 6, Eva Vega. Hola, Eva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eugenio.
¿Por dónde pasa esa última hora informativa, Eva?
Pues mira, el presidente de...